Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De abril de 2017. Hoy, en Wico Design, Design Systems and Style Guides. ¡Comenzamos!
Hoy, en Wico Design, traemos a una invitada que todos vais a conocer, seguramente, y que si no conocéis, os recomendamos que sigáis. Ella es Nayara Avaroa. Es una diseñadora, o como ella se hace llamar, frontend designer bilbaína, que le gusta mucho compartir en las redes sociales, y desde aquí traemos hoy para hablar de Design Systems. Creo que es uno de esos programas en los que sacamos a relucir la importancia de tener un buen frontend designer en la empresa, de todo eso que pueda aportar y sobre todo de todo eso que nos puede ayudar a solucionar de cara al cliente, ayudar a hacer una escalabilidad en un equipo de trabajo, a tener un sistema de diseño que lo que nos va a hacer es tener una mejor repercusión en el futuro a la hora de dejar el proyecto aparcado y que lo siga desarrollando otra empresa, o simplemente de que uno de nuestros desarrolladores se vaya. Es una buena forma de evitar problemas en un futuro y creo que va a aportar un montón.
Esperamos que disfrutéis de la entrevista y, como siempre, nos vemos al final. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Nayara Avaroa. Hablaremos de Style Guides y Design Systems y de su importancia al introducirlo en nuestros proyectos. Bienvenida, Nayara. Como siempre, nos gustaría que te presentases a nuestros oyentes y nos cuentes un poco de dónde vienes y en qué estás trabajando últimamente.
Pues hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, básicamente yo soy diseñadora maquetadora. Últimamente suelo decir que me cuesta mucho definirme porque, bueno, hay mucha literatura sobre nuestro sector, ¿no? Pues porque algunos somos diseñadores o maquetadores o front-end designers, interaction designers, hay un montón de, bueno, de nombres para nombrarnos. Pero bueno, últimamente cuando empecé un poquito en las redes sociales o en las charlas, pues decía que era front-end. Hoy ya me estoy dando cuenta que tampoco soy tan front-end developer porque me falta el JavaScript, ¿no? Entonces, ahora sí hay un front-end designer para nombrarnos, pero básicamente para que nos entendamos todos, soy diseñadora UI y maquetadora de CSS. Y es lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, así para poneros en contexto de dónde vengo, yo estudié Bellas Artes. Entonces, yo no soy programadora como tal y tengo una mente muy orgánica y me cuesta mucho programar. Lo intento, pero no es mi nicho, como, bueno, lo podemos decir así. Y después de Bellas Artes, yo iba para pintora, pero no podía ganarme la vida con eso. Empecé con el diseño, no podía encontrar trabajo y montamos una empresa. Con la empresa estuvimos un montón de años, 5 o 7 años, os recuerdo, y eso en el 2002. Y ya empezamos ya con la web estoy trabajando con el CSS pues desde esas fechas, desde el 2002 o así. Entonces ya pues voy a caballo entre el diseño y el CSS desde entonces. Y desde hace 5 años o así, pues me propuse a mí misma estudiar. Siempre he estudiado mucho y he sido muy aplicada, pero estudiar más. Y bueno, un chico que hoy le considero un buen amigo mío, que en esa época no conocía, en el 2012 me animó a dar una charla sin conocerme ni nada. Eso me dio bastante, bueno, flipé un poco, ¿no? Que la gente que no te conoce que confíen en ti y que piensen que lo vas a hacer bien, incluso cuando tú piensas que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces eso te da mucha confianza y bueno, y ahí empecé pues a dar charlas, a dar formación. Ya llevo 4 años dando clases en un máster de la Uni de Deusto y también en la Universidad de Mondragón. Entonces podemos decir que ya, estoy consiguiendo retos que me he propuesto a mí misma y estoy bastante, bastante contenta también por lo que me han ayudado en el camino. También estoy muy agradecida, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un poquito mi camino y ahora pues sigo. Intento yo ahora que quizá tengo un poquito más visibilidad que hace 5 años, pues ayudar a la gente que está empezando en todo esto también, ¿no? Que al fin y al cabo esto es una rueda. Uh-huh. Y eso es.
Qué guay, me parece fascinante, ¿no? Porque además es curioso que pocos pueden decir a día de hoy que llevan tanto tiempo en la web y sobre todo en la web con CSS, ¿no? Porque empezó como en el 96, si no me equivoco, y ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Sí, bueno, sí, un montón.
La verdad que me gusta mucho tu trayectoria porque muchas veces pensamos en que el front siempre es el programador, ¿no? Y parece que cuando hablamos la gente que nos gusta un poco más, la maquetación, muchas personas te miran un poco, bueno, tú eres el raro, ¿no? Ese que te gusta maquetar, el diseño. Y es un perfil que además a mí yo admiro un montón porque yo no hago la parte de UI, me cuesta muchísimo. Pero sí, me apasiona maquetar. De hecho, es donde más me defiendo. Y me hace mucha, mucha, mucha gracia que una persona como tú, a la que, como dices, muchos tenemos pues en alta consideración porque seguimos tu trabajo y aprendemos de lo que compartes, estés hoy aquí. Como habíamos hablado hace ya algún tiempo, nuestra idea es hablar un poquito hoy sobre Design Systems, lo uh-huh. que implican en el desarrollo, en una empresa, qué aportan, y todas esas cosas que son tan útiles. Así que para empezar, y por meternos ya en el ajo, si te parece, dinos lo que es un Design System, porque hay mucha gente que no lo conoce.
Bueno, el Design System es un concepto bastante abstracto, digamos, ¿no? Y porque al fin y al cabo es un todo que engloba todas las decisiones de diseño que tomamos cuando creamos un software, podemos decir, una aplicación, una web. Entonces, en ese todo, pues, ¿qué entra? Pues puede entrar las típicas decisiones de guía de estilo, como tipografía, color, etc., etc. Eso podemos decir, como viene ya del mundo offline también, una guía de estilos, pues siempre ha existido las marcas, los logos, al fin y al cabo la imagen corporativa siempre ha tenido como una guía de estilos, ¿no? Eso viene heredado un poco del mundo offline, pero nos tenemos que dar cuenta que ahora estamos trabajando online y ese el cambio de contexto hace que la guía de estilos ya no sea una guía de estilos, sino que tengamos patrones de diseño, tengamos conceptos como animación o accesibilidad o el mismo código que en papel no tenemos. Ahora trabajamos con código, trabajamos con código compilado, tenemos un input, podemos tener un output, tenemos un montón de conceptos que todo eso hay que documentarlo de alguna manera para que el equipo lo tenga a mano y esté accesible, ¿no? Todas esas decisiones que hemos tomado estén englobados en un contenedor. Pues podemos decir que todas esas decisiones y toda esa documentación es un design system. Uh-huh. Poco más o menos es eso.
Podríamos decir entonces que hay una diferenciación entre una style guide, ¿no?, y un design system, que parece que muchas veces se confunden.
Sí, yo lo definiría un poco como lo estaba explicando, una guía de estilo siempre ha existido, incluso en el mundo offline, ¿no? Entonces, una guía de estilos lo entiende cualquiera, ¿no? Uh-huh. Es pues la recopilación de todos los, como dice la palabra, la guía de estilos. Pero en el Design System tenemos más conceptos que solo estilo. Tenemos, pues como os estaba diciendo, tenemos código, tenemos conceptos como animación o accesibilidad, un montón de decisiones de diseño o trabajos o desarrollos que hemos hecho que todo eso también hay que meterlo ahí, ¿no? Entonces, ese es un poco el cambio de chip que crea la diferencia entre el Style Guide, la guía de estilos, vamos, y el Design System.
Una de las cosas que a mí más me preocupa cuando se plantea en una empresa el implementar esto es cómo le hacemos entender a un cliente o cómo le haces tú, desde tu perspectiva, entender a un cliente que es necesario en un proyecto grande implementar una guía de estilos. Porque muchas veces, claro, parece que el cliente lo único que le interesa es el producto final y no ve todos esos pequeños extras, ¿no?, que van sumando y que hacen un mejor producto y sobre todo un producto que pueda durar más en el tiempo.
Está claro, es bueno lo que dices tú, ¿no? Primero, yo creo que hay que explicárselo con pasión, pero no solo al cliente, sino también a tu equipo, porque el equipo también está involucrado trabajar un design system en el equipo, en un cliente, en un proyecto, es un trabajo muy farragoso, porque hay que mover muchas tripas, hay que mover a mucha gente y hay que echar mucho código abajo para construir nuevo, ¿no? Bueno, se puede hacer paulatinamente, paso a paso, pero el concepto es que hay que hacerlo desde los cimientos. Y luego, a la vez, un punto muy importante en el design system o en los pattern libraries y todo esto es que es muy, muy, muy fácil que se queden obsoletos y muertos. Un design system que no está actualizado no sirve para nada. Todas las horas de desarrollo que lleva, de documentación que lleva, si no va a la par que el desarrollo, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, la gran barrera a pasar es que sea algo paralelo al desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta esto, la plataforma que estoy montando yo, estoy intentando que sea lo más automático, o sea, sí, podemos decir automático, posible, ya que entiende, lee del repositorio Core, por ejemplo, los códigos y en lugar de tener que maquetar pues algunas secciones, pues automáticamente las entiende y las pinta. De hecho, genera con un gulp que está hecho bastante de manera rústica, pero porque no soy programadora, pero bueno, he conseguido que con un gulp lea el CSS y los tokens de CSS lo transforme en DOM. Uh-huh. Entonces, pues muchas partes del todo la plataforma del design system para visualizarlo son automáticas.
Bueno, de eso se trata, ¿no? Supongo, de tener un poquito de automatización.
He visto varios sistemas para implementar un design system y casi todos son manuales, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que sea lo más mantenible posible también.
Yo he visto también alguna herramienta, pero completamente automatizada de tu código y además documenta. Entonces, no sé hasta qué punto me convence hacerlo todo automático, porque obviamente en una plataforma a lo mejor muy grande, pues no tiene ese sentido. Si no está adaptada a tu plataforma esta automatización, ¿no? Para poder ver ese design system y cómo lo implementa, creo que puede ser un problema. Por ejemplo, yo que he trabajado en Jekyll, que es un generador de páginas web estáticas, he visto más de una vez que hay un par de artículos por ahí en internet, uno de Hugo Giraudel, que es un desarrollador francés, que habla precisamente de cómo automatizar a través de Jekyll un pattern library o un sistema de diseño, ¿no? Y me parece muy, muy interesante y sobre todo muy útil para proyectitos, como digo yo, pequeños, que a lo mejor no le hace falta tener una... Pues eso no es una plataforma grande, ¿no?
Sí. De hecho, yo también estoy con Jekyll.
Lo sé.
Sí, bueno, no sé... Y como os he dicho, no sé cómo va a acabar todo esto. Sobre todo lo estoy intentando digerir toda la información que... Es que es un mundo muy amplio también, ¿no? Y tenerlo, y es un proyecto muy importante, importante quiero decir de envergadura, que es muy grande. Uh-huh. Otras compañeras mías de FrontGirls, del grupo que tenemos también, muchas están entusiasmadas porque dicen, jo, es que es muy amplio también, ¿no? Hay que hacerlo en fases, pero sobre todo lo que les gusta es que como es tan, tan amplio y ambiguo a la vez, lo puedes hacer a tu manera. O sea, no hay unas reglas de lo tienes que hacer así. O sea, tú puedes hacer un proyecto, presentarle al jefe tu design system como un poco sacando lo que tienes dentro. Muchas veces hacemos un montón de proyectos con la idea de que nos da el cliente, ¿no? Pues esto tiene que ser así, así, y te da pues unas pautas que quizá tú no has elegido. Esto es, yo creo que es como los que estamos ahora trabajando con esto, parece que es como nuestro niño pequeño, ¿no? Que puedes hacerlo como, al fin y al cabo, como te salga o como te apetezca, ¿no? Al fin, si lo haces bien y con sentido y lo puedes justificar, ¿no? Entonces, es un poco amplio. Bueno, el que me está oyendo dirá, pero ¿qué está diciendo? Porque al fin y al cabo es una documentación de un código, o puede parecer que es algo parecido a una Biblia, ¿no? Que al fin y al cabo tienes que documentar y mostrar ahí. Pero yo le veo una parte muy creativa a todo esto, a cómo documento todo esto, cómo enfocar, si enseño código, si no. Y todo eso es una parte muy, muy creativa, siendo de la misma manera, al fin y al cabo, que es documentación, ¿no? Y que puede ser una tarea bastante mecánica. Pero supongo que la parte mecánica me vendrá después, cuando tenga que documentar todo. Ahora, como estoy generando un poco todas las bases de la plataforma, pues estoy disfrutando mucho.
Y la pregunta importante, ¿cuándo podremos ver esto?
Pues está online, está en GitHub, para el que quiera. Está, bueno, hay que bajárselo, poner el Jekyll en sirviendo y está visible. Así que el que quiera verlo, ahí lo tiene. Hasta ahora, de hecho, el Mark Otto, creo que se llama, el creador de Bootstrap.
Correcto.
En una charla. Comentó pues que era un design system, ¿no? Y al fin y al cabo, pues un design system es pues todo lo que os he comentado al principio. Y él, como concepto, reivindica que ese design system tiene que ser libre. Y a mí me gusta mucho ese concepto, porque sí, y de hecho, tenemos online infinidad de design systems para mirar, para estudiar, para comparar, para usarlos. O sea, al fin y al cabo no tenemos que crear uno nuestro, podemos coger uno que existe y si nos vale para nuestro trabajo, estupendo. Entonces ese concepto de liberarlo a mí me encanta. Otra cosa es que hasta ahora lo he liberado porque ha sido un proyecto mío personal. Ahora que me han dado horas en mi trabajo para trabajar este concepto, ya liberar ese código ya no va a estar en mi mano. Yo lo voy a plantear en el trabajo, pero de momento todo el proceso que siga a lo que he hecho, de momento lo voy a hacer en internamente. Luego, cuando lo acabe, sí, yo lo voy a plantear, sí, a ver si lo publicamos, por lo menos el core o el custom o la plataforma, ya veremos, porque hay como varios repositorios. Mi idea es que algo se libere, simplemente por ética laboral, y ya veremos si lo consigo. Yo creo que sí, porque, bueno, al fin y al cabo, donde trabajo me dan confianza y ellos también trabajan en lo mismo y hay pues hay interés de hacer este tipo de cosas. La cosa es que ya deja de ser una decisión personal a ser una decisión empresarial. Entonces ya se verá.
Genial. Bueno, pues a ver si hay aportaciones, si tienes algo libre y que salga adelante, que me parece un proyectazo súper interesante.
Sí, ahí pues el que me quiera dar feedback o criticar o ayudar o lo que sea, pues bienvenido sea.
Si te parece, has comentado un poco acerca de las nomenclaturas y, como bien decías tú, bueno, parece que tanto Vim como Vmit, que es una implementación que ha hecho Harry Roberts, como, bueno, muchas otras, ensucian bastante el código. Vemos el HTML y sí, es fácil de ver lo que pone, pero es bastante feo porque tienen prefijos, tienen sufijos, tienen varias clases dentro de un tag de HTML y me gustaría que nos explicases un poco ¿cómo ves tú que afecta esto a tu código? Has dicho que lo estás orientando a hacerlo con Vim, pero que ahora mismo crees que es un problema. Y claro, yo veo un design system, no a lo mejor tu proyecto personal, pero sí como algo global, que debería ser adaptable, da igual con qué tipo de nomenclatura usemos a la hora de nombrar las clases, ¿no? Que sea un poquito agnóstico. No sé cómo te estás enfrentando a este problema y sobre todo más que de tu proyecto personal, cómo lo ves, pues eso, de cara a un proyecto general de una empresa, porque dices, bueno, si usamos un automatizador, de alguna manera va a tener que reconocer ese patrón, en tu caso es lo que parece que lleva ese camino, ¿no? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, al fin y al cabo, no hago diferencias entre un proyecto personal o un proyecto empresarial. Al final, las decisiones que tenga que tomar el design system genérico que metas en una empresa o lo que sea, va a tener que tomar decisiones sobre la nomenclatura que vaya a usar. Entonces, hay que estudiar lo que hay alrededor y tirar por una, ¿no? Ahora, he sido muy escéptica con BEM, pero a todos yo intento preguntar a los que saben más que yo, ¿no? Y les digo, ¿pero qué usáis vosotros? Y me dicen, BEM. ¿Y vosotros? Y BEM. Y digo, no, al fin y al cabo, yo siempre soy pro estándar, y si hay una, ¿cómo es esta palabra que no me viene? Convención. Y si hay una convención, no hay que... Además, que ya tenemos 15 convenciones, no hay que reinventar la pólvora y sacar otra nueva, ¿no? Entonces, por eso uso BEM, porque aunque le vea pegas y no me guste, es una convención, ¿no? Pero también hay otras maneras de enfocarlo, o quizá una nomenclatura no tan verbosa, ¿no? Entonces, el creador del design system, que por muy amplio que sea, o simplemente de tu proyecto o de tu empresa o lo que sea, va a tener que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces ahí tengo muchas dudas. Ahora mismo tengo muchas dudas y no estoy como para dar consejos. y así os digo, yo de momento me gusta BEM también, los sufijos para la parte responsive me gustan, pero los prefijos, por ejemplo, no las veo demasiado útiles. La gente sí los ve útiles, ¿no? Entonces, claro, son unas decisiones tan personales que quién soy yo para dar consejos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que intentemos a ver si alguna vez conseguimos tener un estándar. Tenemos que ir hacia un estándar con sentido común. Ahí ando nadando en todas esas dudas.
Bueno, está muy bien.
Una duda que me surge a mí es ¿cómo gestionas los tokens dentro del design system?
Sí, pues las gestiono. De hecho, esa parte es la que la tengo automatizada. Las tengo en su carpeta aparte. Y de momento tengo tokens de color, de size, de tamaños, y no sé, ya lo tengo hasta olvidado, tengo que ir al GitHub para mirar. Y esa parte de tokens es la que la tengo automatizada. Entonces, lee qué códigos tiene y muestra los bloquecitos de color, por ejemplo, o los tamaños, las identifica, y he hecho cajas para mostrar los tamaños y todo eso. De momento es lo que más fácil se me ha hecho para automatizar.
Para la gente que no lo conoce, ¿podrías explicarles qué es un token? Porque nosotros hemos estado investigando un montón para este programa y lo sabemos, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo lo ves tú.
Sí, porque de hecho es un concepto nuevo, relativamente nuevo para mí también. Cuando empecé a estudiar lo del design system, pues lo entendí lo que era, lo aprendí. Y es muy interesante. Entonces, os explico. Por ejemplo, una variable de CSS, supongo que ya controlamos lo que es. Tú pones una variable y luego tenemos el valor, ¿no? Entonces, meter un token es meter una capa de abstracción entre la variable y la constante o el valor. Entonces, tenemos tokens, por ejemplo, el token es como el elemento más pequeño del código, que se tiene dos partes. Uno es el nombre del token y luego el valor. Es como si fuesen mini variables, ¿no? Pero bueno, son mini constantes y las vamos enumerando y las como si fuesen variables que las ponemos en una en un archivo que se llama var o lo que sea o utils o como cada uno como como nombre sus archivos, pues las vamos nombrando. Por ejemplo, podemos tener tokens de color y ahí ponemos todos los colores que usamos, incluso colores que más claros, más oscuros o pensamos que vayamos a usar. Es como una biblioteca de mini códigos de color. Lo mismo que con el color podemos tener de tamaños. O de márgenes hacia arriba, hacia la derecha, o cualquier concepto que veamos que podemos extrapolarlo a un token valor, a este binomio, pues los vamos listando. Es como una lista, ¿no? Y luego, ese es el podemos decir como el átomo de nuestro design system, el componente más pequeño. Luego, si vamos diseñando componentes, porque el design system, la idea es que creemos código reutilizable lo máximo posible, mantenible lo máximo posible. Entonces, eso hace que intentemos fragmentar el código para que lo podamos reutilizar, si bien en el mismo proyecto en varios sitios o incluso podamos pasar de proyecto a proyecto, ¿no? Entonces, tenemos el token, que es el átomo, y luego tenemos el componente, que es o la molécula, o como queramos llamarlo, tenemos el componente. Y dentro del componente, que esto es una cosa nueva que he empezado a hacer con esto también, antes tenía las variables declaradas en una hoja aparte. Pero al final, el design system requiere que tengamos un montón de variables para que podamos templatizarlo fácilmente, ¿no? Entonces, ese archivo de variables que antes sacaba afuera, pues se hizo, bueno, muy, muy largo, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es saco los tokens fuera. De hecho, los tokens de color van en un archivo, los de tamaño van en otro archivo. En una carpeta tokens tengo varios archivos y cada uno organizado por nombres, y luego tengo otra carpeta de componentes, y en esa carpeta de componentes tengo los archivos CSS, y arriba de ese archivo tengo las variables. O sea, al final volvemos otra vez a meter las variables dentro del componente. Y la variable entonces queda el nombre de la variable, y luego en lugar de la constante o del valor, añado un token. Uh-huh. Entonces, esa es la capa de abstracción que os comentaba. Tenemos token, variable y luego pues la regla de CSS. Son como tres pasos. Que los cambios de variables pues no nos rompan la cascada. Por ejemplo, nos hace que sea más estable. También, bueno, tenemos al añadir las variables en el mismo archivo del componente arriba, se me hace bastante fácil templatizarlo. Y si lo tengo que modificar, si tengo que cambiar el botón, voy al componente botón, arriba tengo las variables con sus tokens y voy cambiando el token y le voy dando estilo, forma o lo que sea. Entonces, bueno, de momento lo estoy planteando de esta manera.
Muy interesante, ¿no? Porque parece que muchas veces tenemos el problema de que nos pisamos código por implementar. Por un lado, metemos VM que nos dicen que no hagamos un nesting de más de dos niveles. Por el otro lado, metemos otra forma de trabajar. Además, a eso le metemos SMAX para ciertas funcionalidades, pues lo típico de NOM, cuando estamos en una sección que sea isActive, una clase típica que podemos usar en nuestro día a día. Y muchas veces, de tanto meter cosas, al final se pisan unas a otras y es una manera como de apartar un poco y de no tener, como dices tú, una capa de abstracción extra para evitar ciertos problemas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo es como llevar el concepto de crear variables, fue como el primer paso, ¿no?, que hicimos, pues es dar otro paso más, es sacas otro nivel. Uh-huh. Y bueno, de momento a mí me gusta ese concepto y de hecho lo estoy implementando en todas las cosas que hago ahora.
Has mencionado antes a Mark Cotto y no podemos dejar pasar por preguntarte sobre esos frameworks de diseño tan archiconocidos como el caso de Bootstrap o Foundation. ¿Cómo ves el uso de estas herramientas?
Pues yo lo veo muy bien, por aunque me quiten trabajo. Lo veo muy bien porque es una cosa muy inteligente. Al fin y al cabo, a todos nos gustaría haber hecho Bootstrap o Foundation o lo que sea. Siempre estamos intentando tener la idea feliz, ¿no? Y me parece genial que existan porque facilitan mucho el trabajo, sobre todo pues si alguien no tiene nociones de maquetación o de hacer una página responsive o lo que sea, pues es una herramienta que te facilita mucho el trabajo. La cosa es que luego llega el momento que, como existe Bootstrap, pues no contratamos a nadie que sepa CSS o que sea, digamos, entre comillas, especialista, porque saber, todo el mundo sabe un poco de CSS, ¿no? Pero llega un momento que necesitas meter más mano en ese CSS porque Bootstrap te ha puesto cosas que tú no has decidido y usar un design system que no es tuyo y que no has tomado tú las decisiones, al final nos damos cuenta que todo el tiempo que nos ha ahorrado, cuando queremos personalizarlo un poquito, perdemos casi todo ese tiempo desquitando, ¿no?, el framework que acabamos de meter. Entonces, ese es un gran problema. Por suerte, los frameworks también van evolucionando y ya son más modulares y puedes usar solo una parte. Entonces, hay que usarlos con cabeza. O sea, es como cuando dicen, ¿y para hacer un show hide vas a meter un jQuery, ¿no? O para hacer un grid vas a meter todo Bootstrap. Entonces, hay que hacerlo con cabeza, coger el módulo que necesitas o coger solo ese componente y usarlo en tu design system. Al fin y al cabo, están ahí para usar. Y luego yo también intento dignificar lo máximo posible nuestro trabajo de diseñadores maquetadores y digo que claro, pues en muchos equipos pues no se nos contrata porque ya existe Bootstrap, ¿no? Entonces nuestra labor es muy importante y de hecho cuando intentamos contratar o buscar gente que puede trabajar bien el CSS, que tenga nociones de cómo hay que crear la arquitectura, cómo hacer algo que sea reutilizable, que el código no se nos quede muerto enseguida, buscar a alguien de ese perfil que controle todos esos conceptos es muy complicado, ¿no? Entonces, un poco a tu pregunta, esos frameworks me parecen que están muy bien, pero también el que no usar esos frameworks no hacen que no necesitemos a alguien que controle bien de ese el uso de ese framework, ¿no?
Me hace mucha gracia que surgiendo esta pregunta, una vez más en Wiggle Design, nos comentes todas estas cosas, porque yo creo que yo soy fiel defensor del buen CSS y sobre todo de hacer las cosas a medida, por dos motivos. Para mí el primero es, como bien dices tú, el que tenemos que aprender a tener un código específico, quizá, no para todos los proyectos, pero sí para algunos, ya que trabajamos en diferentes empresas, que sea específico para nuestro cliente final, que para mí es una de esas partes fundamentales en el hacer un código a medida, como diríamos, ¿no? Y a la hora de implementar también un design system, porque te permite el tener una estructura, un feeling, ¿no? Un tono, una voz que puede tratar ese design system y que es lo que quiere transmitir la marca de nuestro cliente o del cliente de la empresa para la que trabajamos. Y por otro lado, una de las cosas que más ilusión me hace es que digas que tenemos que dignificar el perfil del diseñador maquetador, ¿no? Porque muchas veces, como bien dices tú, yo lo he vivido, lo habremos vivido todos seguramente, el que maqueta muchas veces no hace suficiente falta porque tenemos Bootstrap. Pero al final para mí es la pescadilla que se muerde la cola, porque si tenemos ese perfil como no muy valorado y usamos todo Bootstrap, al final la web acaba siendo siempre igual y los clientes, ya sea de clientes de nuestra empresa o clientes propios si somos autónomos o freelance, no va a tener un producto diferenciado del resto, ¿no? A veces nos centramos mucho en sacarlo ya y quizá descuidamos un poquito esa parte. No sé si estás tú, si opinas igual que yo, Nayara, o solamente soy yo el loco que piensa eso.
No, no, sí. De hecho, bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Y luego, aparte de meter un framework, el CSS es mucho más, ¿no? Y es también un trabajo de mimo, de calidad que hay que darle y que las cosas estén en su sitio y como tienen que estar. Y darle que en el equipo haya una persona dedicada a que las cosas controle que las cosas se hagan como se tienen que hacer y que las cosas se muestren como se tienen que mostrar, pues yo creo que eso le da un punto de calidad muy importante al proyecto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues los botones van como van, los colores, pues los botones son azules, pero se usan tres azules diferentes y unos son grandes, otros son pequeños y es muy común ver fallos de ese tipo. Luego, bueno, no entremos en la experiencia en dispositivos móviles, ¿no? Entonces, bueno, que exista un framework está muy bien, pero que detrás de ese trabajo haya una persona que controle y avale que todo el proceso se está haciendo bien, pues es muy importante para el proyecto y al final yo creo que el cliente lo valora también, ¿no?
Sí, redunda en su proyecto al final. Yo lo digo siempre, para mí una de las partes más importantes es que yo no pienso en mis gustos personales cuando hago un proyecto, yo pienso en lo que puede aportar ciertas ideas o ciertas formas de trabajar o ciertas metodologías, ¿no?, en el producto final del cliente, que para eso nos pagan, para que el producto sea lo mejor posible, aportemos dentro de nuestro ámbito lo mejor posible y pues desde cada perfil de desarrollo y de que se involucran en un proyecto salga lo mejor, porque al final si egoístamente, y obviamente no debería ser así, pero pasa muchas veces, tenemos a un cliente satisfecho, puede redundar en un futuro proyecto, mantenibilidad del mismo, en un montón de cosas, ¿no?
No tengas dudas, eso es así. Además, el cliente quiere que le mimes su proyecto, ¿no? Que al fin y al cabo, muchas veces yo creo que el cliente le podemos medio engañar, ¿no? El cliente no sabe, tú le haces un desarrollo y el cliente no sabe si tú has cogido la vía fácil o la vía difícil para hacer el trabajo, porque hay dos maneras de trabajar. De manera fácil o la manera quizá que es más larga, más costosa, pero a la larga es mejor porque está mejor pensado, tiene mejor arquitectura, se va a escalar mejor y etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchas veces tomar esa decisión de coger la vía fácil o la vía difícil, nos la da pues el tiempo porque hay que hacerlo en una semana o en dos semanas o lo que sea, o no hay dinero, vale. Pero yo siempre, siempre, siempre intento escaparme de estos factores de tiempo y dinero, de no hay presupuesto para eso, no hay tiempo para eso, y siempre intento decir que es nuestra responsabilidad hacerlo bien, porque no sé, por ética laboral, por lo menos, ¿no? Entonces, algunas veces no es posible, pero no me vale, es que siempre vamos a salto de mata y no me da tiempo y siempre esto se hizo así porque no hubo tiempo, ¿no? Entonces yo abogo, yo sé que es un poco echarme las piedras sobre mi propio tejado porque, bueno, hacer un trabajo que no te van a pagar tampoco está bien, ¿no? Pero yo creo que la calidad del profesional está en intentar hacer siempre la manera buena. Uh-huh. Y muchas veces quizá pues vas a meter un par de horas más o te va a costar un poco más, pero hacer el código bueno es el que te hace madurar tu experiencia como profesional, porque te vas a encontrar con ciertas dificultades que vas a estudiar y vas a involucrarte más en sacar un proyecto de calidad. Si siempre decidimos a coger la vía rápida, al cliente igual está más contento, porque se lo has hecho incluso más rápido, ¿no? Pero a la larga, ese cliente va a estar más contento si le hacemos una cosa bien hecha y no dentro de 6 meses no le tengamos que decir es que tienes que echar la web abajo porque ya no es mantenible y el cambio que me propones no se puede hacer, a no ser que empecemos otra vez de cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda lo que he dicho.
A mí una cosa que me hace mucha gracia es el cuando te llega un cliente y dice, bueno, dejo de trabajar con vosotros por el motivo que sea, no puedes seguir pagando a la empresa, busca otro tipo de proyecto y a lo mejor tu empresa no está especializada en aportar, ¿no?, en ese sector. Pues yo que sé, hay empresas que hoy en día están especializadas en bots, por ejemplo, ¿no? Y pues a lo mejor tu empresa no hace cosas de backend. Entonces me hace mucha gracia porque, como dices tú, hay que pensar en ese futuro que a veces puede pasar, esperamos siempre que no pase, ¿no? Pero que necesitamos que ese proyecto sea escalable, que tenga una buena arquitectura, ¿no?, que tenga esa consistencia, que tenga un buen código. Y todo eso le va a hacer al cliente que si en un momento dado pasa a otra empresa o viceversa, te llega un proyecto de otra empresa a la tuya, vas a tener mucha más facilidad de trabajar, ¿no? Porque ves cómo se han organizado esos componentes, cómo está hecho ese, en este caso, design system con todas esas buenas prácticas, ¿no? Y esa escalabilidad, está bien hecha la arquitectura, no tenemos que rehacer cosas porque no está bien planteado. Y es, yo creo que es un, como dices tú, un gran punto para el futuro de un proyecto. Creo que es súper, súper importante porque a lo mejor no es que a lo mejor se vaya a otra empresa o no es que a lo mejor te llegue un proyecto a ti, sino que el desarrollador, por el motivo que sea, cambia de empresa, el que estaba manteniendo ese proyecto, y si cambia, es como si cambiase el equipo. Necesitamos a alguien que entre en ese hueco y que no tarde en aprender todo 3 meses, ¿no? Porque a lo mejor 3 meses para aprender cómo funciona el código de otra persona no es lo más óptimo. Necesitamos trabajar antes, ¿no?
Sí, sí, el design system en ese sentido es genial. Bien por lo que dices, si hay rotación en el equipo, el que entra ya tiene la documentación en la mano, o incluso pues te vas de vacaciones, el que te suple ya sabe por dónde tirar. Y a la vez, un poco a la pregunta que me has hecho al principio de cómo se lo podemos vender al cliente, uh-huh, es que le estás dando una caja llena de herramientas para él. O sea, aparte de tu proyecto, yo te doy toda esta plataforma que tienes toda la documentación aquí. Si por un casual te vas a otra empresa, tú ese valor, o sea, el cliente ese valor ya lo tiene. O sea, es, para mí no tiene precio, desde luego. O sea, es un punto de valor muy, muy importante. Y yo, de hecho, bueno, todavía no tengo un caso de éxito con empresa real implementado, pero bueno, todos los acercamientos que hemos hecho a explicar todas las ventajas que ofrece, todo el mundo a los que hemos explicado este proyecto del Design System están súper interesados, ¿no? Entonces es un nicho también muy interesante que está muy poco trabajado.
¿Cómo influye en el Design System la reutilización de componentes?
Bueno, pues ¿cómo influye? No sé, es la base. Al fin y al cabo, el Design System es organizar. Para organizar, lo mejor es fragmentar para tener el código controlado, ¿no? Y en esa fragmentación, pues tenemos los componentes. El Design System simplemente te documenta esos componentes. Luego, nuestra labor será reutilizar ese código. No sé si eras tú, Ignacio, que preguntaba el otro día en Twitter si alguien reutiliza sus componentes de proyecto a proyecto.
Sí,
no sé
sí,
si eras tú,
sí,
me
sí
pregunto. Y pues no, la verdad es que no lo sé. ¿Quién lo hará? Yo, por ejemplo, sí tengo mis cosas, pero son personales, que sí voy reutilizando. Y ahora que estoy con esto del Design System, intento ser muy aplicada y también coger pues el pequeño core que ya voy teniendo, intento trasladarlo también a otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí también está lo que os digo de la flexibilidad o las peculiaridades de cada proyecto. Entonces, por eso es tan importante cuando creamos el Design System ir a la raíz y crear un core lo más aséptico posible. Y luego, pues, las customizaciones vienen después. Entonces, eso podría ser una clave para la reutilización, que sea lo más aséptico posible.
Genial. Si te parece, vamos a pasar a una pregunta que nos han hecho por Twitter. Hemos mencionado al principio acerca de cómo venderíamos el equipo, el proyecto a un equipo, y nos ha escrito Cristina Fernández precisamente de cómo crees que al equipo interno de la empresa le puedes decir que es importante el aportar este tipo de herramientas para un posible futuro. Y sobre todo, si consideras que hay una etapa de formación previa y una puesta en común, ¿o cómo lo gestionarías?
Sí. Bueno, la manera para convencer al equipo es lo que, como os he dicho antes, primero mostrar mucho ímpetu. No, es broma. Bueno, pero también es mostrarles los fallos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay que decirles, mirad cuántas duplicidades hacemos, qué inconsistencias tenemos en el código, mirad esto, mirad lo otro, y seguro que si empezamos a sacamos un montón de problemas, que esos problemas derivarán en la productividad del equipo y muchas veces en la frustración del equipo, ¿no? Entonces, una clave es rascar la frustración ajena. Y entonces buscar, intentar decir, bueno, aquí tenemos un problema y hay que atajarlo. Meter un design system no es algo trivial, es algo importante. Entonces todo el equipo tiene que estar a una. Una vez que los tenemos convencidos, las decisiones tienen que ser en entorno colaborativo. Es decir, si hay, pues para decidir qué nomenclaturas usar, pues hay que comentarlo. Porque, bueno, ahí cada uno trabaja, como hemos dicho antes, lo de cómo nombrar a los elementos todavía es muy personal eso, ¿no? Y entonces el equipo tiene que trabajar a la vez. Es importante, supongo que el método asambleario también es, algunas veces es complicado, entonces si hay un interlocutor o un par de personas responsables del design system, esos se encargarán de tirar del carro o poner reuniones o comentar los puntos que hay que poner en común, pero la idea es que en el desarrollo del design system tome parte la mayor parte del equipo. Eso es algunas veces difícil, pero es lo ideal.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si con esto hacemos que la gente quiera aportar un poquito más, que quiera involucrarse en este tipo de formas de trabajar y en este tipo de herramientas que creo que, sin ningún tipo de duda, van a ayudar un montón a los proyectos, a su mantenibilidad, que creo que es una de las partes fundamentales de los por qué se desarrollan, ¿no?, estos design systems.
Uh-huh.
Por ir concluyendo, si te parece, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas finales. Tenemos una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados y, si te parece, pasamos a ella.
Venga, dale.
¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Ostras, es difícil. Mira, fíjate que me la habías hecho antes, ¿eh? Y todavía no sé. Pues la veo cada vez más orientada al usuario, cada vez más, ¿no? Yo creo que ahora pensamos que estamos creando desarrollos muy orientados al usuario, pero todavía yo creo que la abstracción que tenemos entre el hardware y el software y el usuario todavía es importante, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro eso vamos a conseguir que eso que desaparezca esa barrera, ¿no? No sé de qué manera, bueno, pero creo que va a ir por ahí la vía. Y bueno, es difícil imaginarnos, porque en 5 años pasa un montón de cosas y en 10 muchísimo más. Pero sobre todo ese punto de facilitar al usuario la experiencia de la interacción, yo creo que ese va a ser un punto importante.
Perfecto, me parece una respuesta genial. Si te parece, con esto pasamos a las ráfagas, que es una serie de preguntas muy breves que hacemos a todos nuestros invitados.
Vale.
Dinos a alguien que te haya inspirado.
¿Solo una persona?
O varias, las que tú quieras.
Bueno, hace muchos años yo me fijé mucho en Lea Verou porque era una chica que me parecía una pasada, la seguía muchísimo, de hecho viajaba para verla. Me inspiró mucho, sobre todo el hecho de que fuese una mujer apasionada por su trabajo y cómo mostraba su trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí fue una fuente importante de inspiración. Luego ahora tengo, me fijo en mi compañero, en la gente que tengo alrededor, mucho más. Entonces, ahora aprendo de la gente que tengo más alrededor también. Pero cuando empecé a estudiar mucho más a fondo el CSS y todo, todos estos conceptos, me fijé mucho en Lea.
Perfecto.
Recomiéndanos un recurso, página web o un blog que consideres imprescindible.
Vale, aquí voy a romper un poco esto. No os voy a recomendar ninguno porque no soy fiel a ninguno, porque dependiendo de qué esté buscando, pues todos acabamos siempre en el mismo, en Stack Overflow o en CSS Tricks o lo que sea, ¿no? Entonces, dependiendo qué estoy buscando, pues tiro más por una cosa o por otra. Lo que sí hago es, si estoy estudiando Design Systems, voy a los referentes internacionales y miro sus podcasts y miro sus webs y miro sus posts, y entonces me enfoco en ese tema. Por ejemplo, para Design Systems, Brad Frost tiene un podcast muy interesante de Style Guide, Gina Bolton tiene un canal de Slack que habla sobre Design Systems. Entonces hay que buscar el nicho del el concepto que estemos estudiando, hay que ir a los referentes y estudiarlos ahí en su casa. Y luego lo mejor es pues contrastar con la gente que tenemos alrededor todo lo que estamos aprendiendo del que sabe, contrastar con los que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, un recurso concreto no os voy a decir, pero sí intentar buscar el referente que está trabajando en ese momento ese tema que estamos trabajando.
Es una verdadera pena que precisamente Ana Debenham y Brad Frost, que son los que llevan el podcast de Style Guide Podcast, lo hayan dejado. Creo que el último episodio era con Jeremy Keith, y la verdad que era, sin ningún tipo de dudas, uno de mis favoritos. Pero no tendrán tiempo y, bueno, pues ahora mismo no está habitual. Pero opino como tú. Desde aquí recomendamos encarecidamente que esos 12 episodios los escuchen, que son oro en paño.
Sí, supongo que nadie más que tú sabes todo el trabajo que lleva a crear un podcast, ¿no?
Bueno, poquito a poquito vamos haciendo las cosas. Pero sí, lleva trabajo, pero como todo. Tus charlas también llevan un montón de trabajo, así que no pasa nada. Estamos para trabajar y para compartir.
Cada uno en lo suyo sabe las horas que mete, ¿no?
Claro. Recomiéndanos un invitado o una invitada que te gustaría que entrevistásemos en el programa.
Pues a mí me gustaría mucho que invitarais y entrevistarais a Cristina Fernández.
Qué guay. Además,
porque es una chica que me apasiona mucho. Todo el interés, fíjate que no la conozco en persona, ni la he escuchado hablar ni siquiera, no sé ni qué acento tiene, ni cómo habla, pero le veo tanta fuerza y tantas ganas que quiero escucharla. Es una chica que mueve un montón, que se interesa un montón, y me recuerdo, bueno, cuando me he presentado un poco al principio, os he comentado pues esos ángeles de la guarda, ¿no? Que tuve yo cuando empecé a dar charlas y confiaron en mí. Yo, no sé, a Cristina le he cogido cariño porque me recuerda mucho a mí en las ganas que pone, en las cosas que hace. Entonces me gustaría escucharla.
Pues no vamos a ponerlo en las notas del programa. Lo vamos a dejar porque además es una de las personas que más recomienda el podcast. Desde aquí obviamente se lo agradecemos muchísimo, así que se lo vamos a dejar como una sorpresa porque sé que le va a hacer muchísima ilusión.
Bien, eso está bien.
Dinos un tema que te gustaría que tratáramos en el programa.
A ver, pues no sé, yo soy, como soy CSSera, me gustaría que trabajarais conceptos de CSS. No sé, pues por ejemplo los... no sé, cualquier cosa de CSS me vale. Sé que es muy ambiguo, pero bueno, ahí lo dejo.
Perfecto. Bueno, en este caso creo que los tres somos muy de ese punto de vista y siempre tratamos este tipo de cosas porque nos gustan un montón. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría que nos digas dónde podemos encontrarte en internet.
Ah, pues yo tengo una web personal que se llama knackknack.me. Y bueno, ahí voy recapitulando pues las cosas que hago. Es como una agenda y ahí pues cosita que hago, pues intento, pues si he hecho un podcast o si he hecho un hangout o si he dado una charla o dado una clase o he preparado unas slides, pues ahí las pongo. Entonces el que tenga interés, pues puede ir ahí. Y luego sobre todo en Twitter. En Twitter, me gusta Twitter, aprendo un montón de Twitter, conozco a un montón de gente por Twitter y me parece un canal muy interesante. Además, para nuestro sector, el nicho tecnológico yo creo que está bastante bien enfocado en Twitter. También depende de a quién sigas, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo uso muchísimo y luego pues ahí me podéis encontrar.
Genial.
En Twitter y en la página.
Pues lo dejaremos en las notas del programa, sin duda, para que la gente contacte contigo.
Bien.
Sin más, desde aquí darte un montón las gracias porque nos hayas aceptado esta entrevista. Nos hacía mucha ilusión y sobre todo haberte pasado por aquí. Hemos disfrutado mucho hoy contigo.
Bueno, os quiero agradecer un montón la invitación y estoy súper agradecida y iba a decir he flipado, pues lo digo, he flipado con qué bien trabajáis, que cómo cuidáis las cosas, cómo preparáis todo. Entonces, bueno, os auguro muchísimos éxitos en el futuro y súper agradecida de tomar parte en vuestro proyecto.
Pues muchas gracias y como le decimos siempre a todos nuestros invitados, los micros siempre están abiertos para ti cuando los vuelvas a necesitar o quieras compartir algo nuevo con nosotros.
Muchas gracias.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Recomendaciones.
Para terminar el episodio, os traemos como siempre unos recursos que esperemos que sean muy útiles. El primero de ellos es un recurso que sacó Brad Frost, es un artículo y a su vez un recurso. En este nos explica cómo hacer un inventario de todos esos elementos de una página web, una auditoría, para que cuando vayamos a hacer un rediseño tengamos todo localizado. Si, por ejemplo, tenemos varios tipos de botones de alerta y como a lo mejor unos no tienen que ver nada con otros, los ponemos en un mismo sitio y vemos cómo tenemos eso organizado para reestructurarlos y que en lugar de tener tres estilos diferentes para botones de alerta, tengamos a lo mejor uno solo. El segundo de los recursos que os traigo es un artículo que ha escrito Dan Mal, un frontend designer, que se llama Cooking Design Systems, en el cual nos hace ver cómo y por qué se utiliza este tipo de herramientas y para qué sirven. Es un artículo en inglés, pero creo que puede ser de mucha utilidad.
Mis dos recursos de hoy son un par de páginas web. La primera es designguidelines.co y la segunda styleguides.io. Ambas son una especie de repositorios donde podréis encontrar guías de estilos de empresas archiconocidas para que podáis ver cómo lo gestionan el proyecto y podáis implementarlo en el vuestro. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más. Esperamos veros como cada dos semanas en la red.
WicoDesign. WicoDesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.